frecuencias de Onda Corta.
Onda Corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez y treinta minutos de la mañana, a continuación un boletín informativo en Radio Martí. El periodista independiente Julio Aliaga Pesant habló con Radio Martí desde La Habana sobre la visita del ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, general Álvaro López Miera, a Rusia, y llamó la atención sobre el hecho de que el funcionario cubano fue galardonado recientemente por el presidente ruso Vladimir Putin con la Orden de la Amistad por su contribución al fortalecimiento de la cooperación militar y técnico-militar entre ambos gobiernos.
Es caminar la ruta de ese acercamiento entre los dos gobiernos, que es visible. Puede ser también el relanzamiento de las relaciones militares, sobre todo porque en Cuba, como se sabe, los aviones de combate no vuelan hace mucho tiempo. Los barcos de guerra en cubanos no salen a navegar, no tienen mantenimiento. Y por otra parte, es un espaldarazo al Kremlin en medio de su crisis con las tropas, con el ejército, con la milicia Wagner y Prigozhin. Pero también, y es lo más preocupante, es un posible acuerdo de envío de tropas para la guerra a Ucrania a cambio de dinero, material, petróleo o cualquier otra cosa. El ministro de Defensa ruso alardea tratando de decir que puede enviar asistencia a Cuba cuando realmente ellos no pueden ni contener a un grupo de sublevados, o cuando los índices de delitos actualmente están aumentando en Rusia debido a la liberación de los presos que fueron como mercenarios de Wagner. O sea, eso es un alarde de decir de que pueden llegar hasta el Caribe enviando asistencia.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos afirmó el martes que tiene constancia de la presencia de mercenarios del grupo Wagner dentro de Ucrania tras el intento de sublevación contra Rusia el pasado fin de semana. Así lo señaló el portavoz del Pentágono, el general Pat Ryder, en una rueda de prensa, pero no quiso hacer especulaciones sobre si esos milicianos se trasladarán a otras posiciones o no. Por otro lado, rechazó vincular la ayuda militar de Washington a Ucrania por valor de 500 millones de dólares anunciada ayer con el intento de sublevación del líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio detalles de las fallas y mala conducta de guardias del sistema carcelario que no evitaron el suicidio del depredador sexual Jeffrey Epstein en el año 2019. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
El suicidio de Jeffrey Epstein en agosto del 2019, desde su celda, donde permanecía arrestado por múltiples cargos de abuso sexual, sigue dando que hablar. Un nuevo informe de más de 4.000 páginas del inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, detalla las fallas e irregularidades del sistema del correccional donde aguardaba su juicio y sostiene que el suicidio de Epstein se debió a una combinación de negligencia y mala conducta por parte de los guardias que lo custodiaban. Epstein falleció ahorcado en su celda el 10 de agosto del 2019 en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York mientras esperaba el juicio por cargos federales de tráfico sexual. Un mes antes, el 23 de julio del 2019, había intentado suicidarse y el informe sostiene que, a partir de ese instante, los empleados de la Oficina de Prisiones deberían haber aplicado todos los pasos del protocolo antisuicidio. Michael Horowitz, inspector general de justicia, dijo:
la combinación de mala conducta y fallas en el desempeño laboral documentadas en el informe contribuyó a un entorno en el que posiblemente uno de los reclusos más notorios bajo custodia de la Oficina de Prisiones fue descuidado, no monitoreado y solo en una celda sin protegerlo adecuadamente.
Las conclusiones de la investigación también señalan que el sistema de cámaras no funcionaba y que la prisión tenía graves problemas estructurales y de falta de personal. Además, ponen de manifiesto los numerosos y graves incumplimientos por parte del personal de la cárcel de Nueva York, como mala conducta y negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones. Horowitz identificó a 13 empleados con bajo rendimiento y recomendó cargos contra 6 trabajadores. Solo 2, encargados de proteger a Epstein, fueron acusados, evitando la cárcel en un acuerdo con la fiscalía después de admitir la falsificación de registros. Ambos fueron acusados de manipular los libros de registro para que pareciera que completaron sus rondas cuando no lo hicieron, según el informe. Los 2 se declararon culpables, pero los fiscales se negaron a presentar cargos. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
14 trabajadores administrativos de la Policía del Estado Mexicano de Chiapas fueron secuestrados cuando transitaban por una carretera, según informó la Secretaría de Seguridad. La agencia AFP tiene más detalles.
Secuestro en el sur de México. 14 trabajadores administrativos de la Policía del Estado de Chiapas fueron raptados el martes por hombres armados cuando transitaban por una carretera. Los familiares de los funcionarios no ocultaban su preocupación. Fuerzas estatales y federales lanzaron un operativo de búsqueda con vehículos y helicópteros. Por su parte, la Fiscalía Estatal informó que investiga el origen y la autenticidad de diversos materiales de video y fotográficos que circulan en redes sociales y medios locales, en los que se muestra el aparente momento del secuestro.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando de la programación de Radio Martí.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Si te hablamos de baterías que pueden ser consumidas, no pienses que nos hemos vuelto locos y estamos anticipando la llegada de robots como los que el cine nos muestra en películas de ciencia ficción, o que estamos ante el proyecto de uno de esos locos inventores de YouTube. No, en este caso, te queremos acercar a una reciente investigación publicada en la prestigiosa revista científica Advanced Materials, en la que se demuestra que la gastronomía y la tecnología pueden tener muchas más cosas en común de lo que cualquiera habría podido anticipar. Científicos del Instituto de Tecnología de Italia han desarrollado una batería que puede ser consumida por el ser humano gracias a la composición de los elementos que la configuran. El grupo de investigadores ha tomado como referencia las reacciones que suceden a los seres vivos para desarrollar una batería que se compone de riboflavina, una vitamina que se puede encontrar en las almendras a modo de ánodo, y con quercetina, una molécula presente en frutas y verduras como cátodo. Además, la batería incluye carbón activado que mejora la conductividad, algas nori para evitar cortocircuitos, cera de abeja para encapsular los electrodos y, por último, láminas de oro comestibles para realizar el contacto. Las baterías, como podrás suponer, operan a muy baja potencia, alrededor de los 0,65 vatios, un voltaje que permite a la batería entrar en nuestro organismo sin diseñar, que permite a la batería entrar en nuestro organismo sin dañarlo, pero que puede otorgar energía a pequeños dispositivos que quizás acaben convirtiéndose en el futuro de la medicina. Si te preguntas en qué situaciones podríamos necesitar tragarnos una batería, por muy pequeña y de baja potencia que sea, según los investigadores del Instituto de Tecnología de Italia, estas podrían servir para dispositivos comestibles para monitorizar nuestra salud, para juguetes que puedan ser tragados de manera accidental por niños, o para futuros robots comestibles. Mario Caironi, coordinador de la investigación, además añadió que aunque nuestras baterías no puedan dar energía a coches eléctricos, estas son la prueba de que las baterías pueden ser fabricadas con materiales más seguros que las actuales de iones de litio. Creemos que inspirarán a otros científicos para crear baterías más seguras para un futuro verdaderamente sostenible.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Los gatos tienen una gran capacidad para crear sonidos y escucharlos. En el antiguo Egipto, si el gato de la familia moría, todos los miembros de la familia se depilaban las cejas en señal de duelo. Los gatos, a lo largo de la historia, han adquirido un estatus envidiable. Sin embargo, más allá del devocionario humano, También es cierto que los gatos presentan algunas características ciertamente sorprendentes, sobre todo en cuanto a sonidos se refiere. Los gatos son capaces de producir casi 100 sonidos diferentes, mientras que los perros solo 10. Un gato, de hecho, tiene la capacidad de cambiar su maullido para conseguir lo que quiera. Puede hasta imitar el llanto de un bebé para obtener comida. Los gatos también tienen 36 músculos en cada oreja y funcionan como antenas parabólicas, dirigiéndolas hacia la fuente del sonido, así que son capaces de captar sonidos con mucha precisión, extrayendo matices que probablemente no somos capaces de extraer nosotros mismos. Por ello, uniendo su capacidad de producir sonidos a la capacidad de registrarlos, se ha podido componer música específicamente diseñada para gatos que es capaz de calmarlos, lo cual es toda una ventaja cuando el gato está estresado por algún motivo externo. Muchas personas tienen recuerdos que no quisieran tener, experiencias traumáticas, momentos duros. Ahora bien, ¿se pueden borrar los recuerdos con ayuda de la ciencia? O sea, ¿realmente podrían desaparecer de nuestra mente? Un estudio llevado a cabo en Estados Unidos dio un paso inmenso en ese camino. Lo hizo un grupo de expertos de la Universidad de Texas. Ellos sugieren usar un procedimiento ya usado, pero de otra forma. Los médicos pueden reactivar indirectamente episodios traumáticos en la mente de los pacientes, pero esto podría ofrecer una ventana mediante la cual esos recuerdos pueden modificarse o incluso borrarse por completo. Así lo informa la institución. Sucede con los veteranos que sufren de trastornos de estrés postraumático. Se les puede pedir en sesiones de terapia, por ejemplo, que recuerden estímulos externos específicos. Son recuerdos vinculados con el recuerdo desencadenante del trauma. Ahora bien, ¿cuál es la idea detrás de este método? Provocar el recuerdo sin infligir ningún sufrimiento adicional al paciente. Esperan atenuar las respuestas al miedo a través de la exposición. Hay un desafío cuando se realizan los procedimientos de extinción. Y es que no se borra el recuerdo del trauma original. Siempre está ahí y puede volver a aparecer. Eso es lo que provoca una recaída en las personas que vuelven a experimentar el miedo. Lo dice Stephen Maren, profesor de ciencias psicológicas y cerebrales de esta universidad. Los científicos utilizaron un procedimiento de condicionamiento. Una señal se asocia indirectamente con un evento aterrador. Luego, esta misma señal se presenta más tarde. Aquello indirectamente reactiva un recuerdo del evento. Así aumenta la actividad del hipocampo, un área del cerebro importante para la memoria. ¿Sirve reactivar un recuerdo traumático a través de la reexposición? Pues sí, porque puede hacer que se vuelva vulnerable a la interrupción. Los científicos ahora esperan profundizar su estudio. Buscan producir una pérdida permanente de la información traumática a través de esta técnica. La investigación aparece en la revista Nature Neuroscience y ayudará a buscar técnicas y tratamientos adicionales para alterar por completo los recuerdos.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Stop.
Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Café digital. Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
Desarrollar y probar nuevos tratamientos o vacunas para el ser humano requiere casi siempre ensayos con animales, pero a veces estos experimentos pueden tardar en completarse y pueden plantear problemas éticos sobre el trato a los animales. Ahora, unos investigadores han desarrollado una nueva plataforma de pruebas que encapsula linfocitos B, uno de los componentes más importantes del sistema inmunitario, en organoides para agilizar el cribado de vacunas y reducir considerablemente la cantidad de animales necesarios. El avance es obra de un equipo integrado, entre otros, por Tyler D. Moeller y Matthew DeLisa de la Universidad Cornell y Ankur Sinz del Instituto Tecnológico de Georgia, ambas instituciones en Estados Unidos. Las vacunas introducen un antígeno en el sistema inmunitario. El antígeno puede ser una parte o la totalidad de un virus o una bacteria, lo que permite al organismo prepararse para una futura exposición programando sus linfocitos B para que fabriquen anticuerpos contra el antígeno. Sin embargo, ciertas bacterias se recubren con un disfraz, lo que requiere vacunas conjugadas especializadas como la que protegen contra la neumonía y la meningitis. La forma tradicional de probar las vacunas consiste en inyectarlas en animales y esperar semanas o meses para conocer el resultado. Además, el desarrollar una nueva clase de vacuna o centrarse en una nueva diana, los científicos a menudo tienen que evaluar muchas vacunas candidatas, lo que requiere numerosos estudios con animales. Para acelerar el proceso y hacer frente a los problemas éticos, la comunidad científica ha empezado a explorar el uso de organoides que, en este caso, son pequeños grupos de linfocitos que actúan como órganos en miniatura y crean un entorno simulado que refleja las condiciones in vivo. Se pueden construir cientos de organoides de linfocitos inmunitarios a partir del vaso de un solo animal, lo que aumenta enormemente el rendimiento de las pruebas y podría ayudar a los investigadores a mantenerse al día con el gran número de compuestos que pueden crear y necesitan analizar. Para construir organoides, los investigadores aislaron linfocitos B de vasos de ratón, añadieron moléculas de señalización celular y componentes estructurales y luego encapsularon todo en una matriz de hidrogel sintético. A continuación, prepararon vacunas conjugadas candidatas contra la bacteria responsable de la tularemia o fiebre de conejo, para la que actualmente no existe una vacuna aprobada. Los candidatos se probaron utilizando tanto los ensayos tradicionales in vivo con ratones como la nueva plataforma de organoides. Los linfocitos B reaccionaron de forma similar en ambos formatos y también proporcionaron información sobre los diversos cambios bioquímicos que se producen a medida que las células maduran y se convierten en células productoras de anticuerpos. Como resultado, el equipo descubrió que la plataforma podía utilizarse para identificar clones de linfocitos B que generan anticuerpos altamente específicos contra antígenos, lo que tiene una amplia variedad de posibles aplicaciones. Si bien este trabajo es preliminar, los investigadores afirman que la plataforma de organoides podría ayudar a reducir el tiempo que se necesita para desarrollar y evaluar nuevas vacunas conjugadas. El estudio se ha publicado en la revista académica ACS Central Science.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Cafedigitalrm@gmail.com.
Desde que aparecieron las primeras píldoras anticonceptivas para mujeres, se ha investigado mucho para lograr píldoras que también ejerzan en el hombre el efecto anticonceptivo, pero todos los intentos se han topado con serias dificultades. Mayormente, efectos secundarios demasiado severos y plazos de tiempo demasiado largos antes de que el fármaco haga efecto. El equipo de Melanie Baldach de la Escuela Will Corner Medical College, dependiente de la Universidad Cornell en Estados Unidos, ha identificado en un estudio sobre ratones un posible anticonceptivo no hormonal que los hombres podrían tomar un rato antes de la actividad sexual, recuperando la fertilidad al día siguiente. Baldach y sus colegas administraron a ratones machos un compuesto que desactiva temporalmente la adenilil ciclasa soluble, la enzima esencial para activar la capacidad de los espermatozoides de nadar y madurar, de modo que puedan desplazarse por el tracto reproductor femenino y fecundar un óvulo. En varias pruebas, los investigadores demostraron que el compuesto TDI 11861 inmovilizaba los espermatozoides de ratón e impedía su maduración. El compuesto no interfirió en el funcionamiento sexual de los animales. Aunque los ratones machos se aparearon con las hembras, no se observaron embarazos. Los espermatozoides recuperados de ratonas permanecieron incapacitados. Los autores del estudio no observaron efectos secundarios en los ratones machos ni en las hembras. El efecto del compuesto desapareció 3 horas después y los machos recuperaron su fertilidad. Estos experimentos demuestran que los inhibidores de la adenilil ciclasa soluble pueden ser el camino hacia anticonceptivos orales de uso masculino seguros, no hormonales, reversibles y de efecto inmediato.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
cafedigitalrm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1:00 p.m. en vivo por nuestro canal en YouTube. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en facebook.com/cafedigitalrm. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto. Chasing rainbows in my head, remembering all the things you said, seems like yesterday. But now we're caught up in a race, a few more lines upon my face, don't wanna fade away. Then you pick me up when you say, it's when I really know you are the one that I believe in. Feel stronger every day. You are the one that I would never let you.
Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6:00 p.m. por Radio Martí.